aquí de Guadalajara, Rafael, un comentario. Me llama la atención cuando dice Julieta que, y ahora Manuel, que no hay una disposición a reconocer y atender la estrategia de terror y de guerra en todas sus dimensiones. Y Julieta hace una caracterización muy importante de las diferentes dimensiones. Una pregunta que quiero hacer es si Julieta puede desplegar por cómo es que dice que la parte de la protección de esta estrategia es más importante a veces. ¿Qué significa eso? Mientras decir otra cosa, que cuando no atendemos por malformados o con una, digamos, una mentalidad que nos exige a mucha gente tener una teoría, tener los conceptos para nombrar las cosas y solo así entenderlas, a lo mejor ayudaría, aunque sea, digamos, una limitación, a que podamos aprender de esto que dice Julieta y Tomás, de cómo nombramos las cosas para poder englobarlas. Por ejemplo, me llamó la atención que Julieta esté diciendo el reaccionarismo, lo reaccionario de la derecha, una serie de palabras que usábamos mucho en los 70s y que las dejamos y empezamos a fragmentar por espacios, por dimensiones, que lo paramilitar, que lo contrarrevolucionario, que lo contrainsurgente. Y entonces contribuimos seguramente a fragmentar esta totalidad que es un proyecto global y planetario de la derecha y que es el fascismo, la reacción, los reaccionarios, como dicen ustedes. Entonces tal vez podamos hacer una contribución al esclarecimiento y el convencimiento en muchos grupos en todo el mundo, en Latinoamérica en particular, si nombramos las cosas de tal manera que desfragmentemos y que llamemos la atención en el documento que de aquí resulte, de nombrar de modo que podamos decir, esta es la idea, este es el concepto con el que nombramos para abarcar la totalidad sin fragmentar. Y claro que los campos y las dimensiones de aplicación de la estrategia de guerra tiene formas diferentes. En el caso de México, la flexibilización de la que hacía alusión Manuel, cómo se aplicó y en qué estado en particular y en qué coyuntura. Ahorita a ver si nos comenta algo Rubén, que es importante para entender esa flexibilización de la aplicación y operación de la estrategia de guerra. Pero sí ver cómo nombramos la cosa para poder llamar la atención a la mentalidad de que tenemos de que queremos acomodar el lugar conceptuar teóricamente para poderlo definir. Pero paso la palabra a Rubén.
¿Qué tal? Un saludo a todos. Soy Rubén Martín, acá desde Guadalajara. Y me parece, también siguiendo lo que dice Rafael, que a lo mejor podría ser útil lo que ya en varias ocasiones Manuel ha nombrado como maquinaria de terror y para el despojo. A lo mejor eso ayuda, porque creo que, por ejemplo, aquí en México, digamos de manera evidente, no hay un paramilitarismo, no se nombra así las mismas estrategias de violencia que se pueden describir para Colombia, para Guatemala y otras partes de América Latina, y sin embargo existe ese movimiento. Pero, por ejemplo, uno de los hechos más atroces que recientemente en México, como fue el crimen y el asesinato de los normalistas y desaparición y normalistas de Ayotzinapa, ocurrió en un gobierno del PRD, un gobierno municipal del PRD, un gobierno estatal del PRD, un supuesto partido de izquierda que sabemos que no existe. Entonces, por lo menos para el caso mexicano, pues está claro que esta maquinaria de terror y de violencia para el despojo y la acumulación está siendo, digamos, desplegada por gobiernos de todos los partidos del espectro electoral. Entonces, aquí, por lo menos en México, a lo mejor no serviría esa caracterización de paramilitarismo o reaccionarismo. Por eso pienso que esta idea de maquinaria de terror podría ser más útil. Y brevemente también compartirles cómo, aunque se nombre de otra manera, en México está ocurriendo un proceso muy semejante a lo de Colombia. Una vinculación del crimen organizado de todos los cárteles de la droga y de todos los negocios ilícitos, pero es evidente que operan con la complacencia del Estado. O sea, como, digamos, podría parecer hasta chusco, pero esta fuga del mayor supuestamente narcotraficante o capo del narcotráfico, del Chapo Guzmán, no pudo ocurrir sin la complacencia del Estado y de la corrupción de los altos niveles de gobierno. La otra cosa es que también esta aplicación de este modelo de despojo, de esta reestructuración del capital en México ha implicado una enorme, enorme violencia. Las cifras que daba Julieta acerca de Colombia y de Guatemala, en México me parece que también son bastante significativas. Estamos ahorita comentando aquí los que estamos en Guadalajara, que también tenemos, a lo mejor no caracterizados como desplazados por la violencia, pero hay que recordar que viven en Estados Unidos entre 12 y 15 millones de mexicanos. ¿Cuántos de esos se van por una violencia estructural o por una violencia también, digamos, del crimen organizado o del propio Estado o del hambre? Pero también internamente por violencia, de acuerdo a algunos estudios oficiales, se han desplazado más de 1.5 millones de personas. Hay casi 200.000 desplazados por megaproyectos como presas. Y nada más las cifras recientes y oficiales, y eso es que no son las cifras totales, de muertos por la guerra del narcotráfico del periodo de Felipe Calderón a la fecha 2007, son cerca de 230.000, 240.000 muertos y oficialmente 25.000 desaparecidos. Sin embargo, las organizaciones de familiares que están buscando desaparecidos coinciden en que esa cifra no se acerca a la cifra real, porque apenas denuncia uno de cada cuatro de los desaparecidos o más, incluso, de tal manera que tenemos unas cifras de violencia también en México bastante fuertes. Y yo también quisiera comentar una quizás posible vertiente de explicar la violencia y también sus fuentes o sus orígenes. Por ejemplo, en esta violencia tan que a veces parece tan espectacular de las bandas del crimen organizado, del narcotráfico en México, de los descabezados, de los pozoleados, que es esta técnica para deshacer cuerpos, en algunos casos proviene de entrenamiento de contrainsurgencia. Hay que recordar que, por ejemplo, uno de los cárteles de la droga, digamos, más violento, el cártel del Golfo, en el origen es un grupo que fue entrenado por caibiles y también el ejército guatemalteco y también por soldados mexicanos que tomaron cursos de contrainsurgencia en estas escuelas de formación en Estados Unidos, en las escuelas de las Américas. Por ejemplo, otro caso de estas vinculaciones criminales, terroristas, contrainsurgentes, es que un operador, en realidad un empleado de una célula del narcotráfico que operaba en Tijuana, conocido como el Pozolero, que confesó haber deshecho más de 300 cuerpos. Bueno, cuando se rastreaba el origen, todo indica que el cártel, me parece que era de Tijuana en aquel momento, contrató a gente de Israel que les compartió esas técnicas de desintegración de los cuerpos. De tal manera que esta transnacional de la que habla Manuel Rosenthal, pues me parece que también podría verse en el caso mexicano a partir de estas ramificaciones. Y termino mi comentario pues diciendo que aquí en México se intentó también una reestructuración, a lo mejor, o sea, este asunto de los grupos de autodefensa que operaron en Michoacán, a lo mejor tiene unas características distintas a las de Colombia, pero también algunas semejanzas. Inicialmente emergen hace más o menos un par de años como un intento de algunos poblados de Michoacán de decir un ya basta al terror que estaban viviendo de parte del crimen organizado, de las extorsiones, de los secuestros, de los asesinatos, pero me parece que fueron aprovechadas por el Estado mexicano para reordenar y controlar la violencia y el territorio en Michoacán. Hay evidentemente algunos casos ejemplares de algunos grupos de autodefensa o policías comunitarias autónomas. Los casos quizás como referentes para nosotros podrían ser la policía comunitaria de Cherán, una comunidad indígena de Michoacán, y también de Santa María Ostula, que también ya nos avisaba Manuel Rosenthal que es un asunto que deberíamos de discutir. La comunidad indígena de Santa María Ostula se ha mantenido organizada para defenderse del crimen organizado, pero en la denuncia que han hecho antes, desde que se armaron para defenderse, y ahora en este ataque que acaban de recibir el domingo pasado, donde murió un niño de 12 años y hay otras personas heridas, en este caso por disparos del ejército, ellos siempre han denunciado que el crimen organizado, los jefes de plaza del narcotráfico en esa zona siempre actúan con la complacencia del Estado, de la Marina, del Ejército, de presidentes municipales, del gobierno del Estado y también de autoridades federales. De tal manera que estas, digamos, como podremos decir, cabeza de la hidra criminal y de la violencia, en México tiene, pues una es el propio ejército y las fuerzas federales, pero también el narcotráfico o los sicarios del crimen organizado se prestan esas estrategias de terror. Por ejemplo, en muchos casos de que hay despojos de minas o de playas, los sicarios del crimen organizado trabajan para las empresas para meter el terror y desaparecer o asesinar incluso a defensores del territorio. Me parece que pues estas son las maneras de cómo estamos observando que esta maquinaria de terror para el despojo y la acumulación están actuando aquí en México. No sé si alguien más. Okay. Dejamos este comentario hasta aquí por el momento.